José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Lo venimos contando, la Policía Nacional está investigando en Murcia la muerte de una niña, de una chica de 13 años, que en principio todo parece indicar que se habría quitado la vida después de sufrir, supuestamente, porque ya digo que está bajo investigación, después de sufrir acoso escolar. Ponnos al día, recuérdanos el caso de Lucía, Pilar.
Pues sí, Lucía llevaba varios años, fíjate, casi desde la época del colegio, desde que era pequeña, sufriendo acoso y había pedido ayuda, ¿eh? Había cambiado también de instituto. Vivía acomplejada porque, bueno, pues la llamaban gorda y fea. ¿Y qué pasó? Pues que se acabó quitando la vida en su casa. En la casa donde vivía con sus padres, por cierto, que Lucía era hija única.
La verdad es que este caso, evidentemente, es dolorosísimo, como todos los casos de acoso escolar. Pero yo creo, Pilar, que aquí hay algo diferente, que lo hace diferente de otros casos. Y lo que lo hace diferente es que se había detectado... Uh-huh. Y que se había activado el protocolo.
Exactamente.
Luego algo falla en el protocolo que se pone en marcha. Porque
¿por qué no
el caso
se ha
de Lucía
cortar esto,
ha
¿no?
terminado como ha terminado? Bueno, de inmediato se lo vamos a preguntar también a Carlos Represa, que es una de las personas que más conoce de cómo se puede hacer frente a estos problemas del acoso escolar. Antes vamos a buscar la última hora de esa investigación. ¿Qué se sabe y qué más se va sabiendo con el paso de las horas de este caso? COPE en Murcia, Javier Herraiz, hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. Lo que no se sabe es lo que pudo fallar de ese protocolo. Lo confirmaba la consejera de Educación. Se activó en su momento, se cambió a la chica, a la niña se la cambió de centro, pero todavía no se sabe concretamente qué pudo fallar en todo el proceso. La última hora indica que la policía sigue investigando todo el entorno de Lucía. Ojo, no solo el escolar, también el familiar, donde ella reside. Una niña de 13 años que aparecía muerta en su casa el martes, que tuvo que cambiar de centro, como decíais, en mayo ya. Educación activó los protocolos, pero no han dado resultados. Lo reconocía así la consejera de Educación de Murcia, Isabel Sánchez Mora.
Nosotros lo que podemos hacer es activar los protocolos. Las indagaciones que hemos hecho con nuestros centros, se había puesto todo en marcha. El resultado final, lamentablemente, ha sido el que...
La niña lloraba a menudo, la decían fea y gorda, aseguran algunos familiares. El alcalde de Murcia, hoy muy afectado también, José Ballesta, calificaba así este presunto caso de acoso escolar.
Tremendo, ¿no? Y desde luego, si esto ha sido causado por cualquier causa, que paguen duramente los culpables.
Bueno, como decís, Lucía era hija única, era brillante, nos cuentan desde la policía, muy brillante los estudios. Ojo, hoy va a ser incinerada en la capital murciana.
Gracias, Javier. Por tanto, se confirma que el protocolo se había activado en este caso. Que se había investigado. Que se habían tomado decisiones. Decisiones también con la familia por parte del colegio, por parte de la consejería. Los profesores y también los alumnos estaban implicados en el caso. Luego, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha podido fallar? Carlos Represa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, Carlos Represa es director de proyectos de educación en el Grupo de Servicios Integrales y es presidente de la Asociación para Protección de los Menores en Internet. Y la pregunta, Carlos, es esa. ¿Qué ha podido fallar? ¿Qué le falta al protocolo para que, en este caso al menos, no haya servido para evitar una muerte?
Bueno, vamos a ver. Si ha habido algún fallo de tipo tramitación o procedimiento en el protocolo, lo sabremos un poco más adelante, pero yo sí que más o menos, porque pasa bastante frecuentemente, puedo explicaros dónde está, en este caso, la carencia. No voy a hablar de fallos, no vamos a responsabilizar. ¿Dónde
mejor,
está la carencia?
Tienes de razón, sí.
Los procesos de acoso y ciberacoso, todos los procesos de acoso entre iguales, son tan largos en el tiempo y tan prolongados en su generación, en su parte más activa, que nos centramos en eso cuando lo que tiene consecuencias más graves son las secuelas, la parte de después, la autodestrucción de la personalidad, la pérdida de confianza, la falta de autoestima. Esta chiquilla decía que le llamaban fea y gorda. Eso va con ella, va perdiendo habilidades sociales, se va autodestruyendo. La cambiaron de instituto, no pasa nada, eso no te lo soluciona. Todas las carencias emocionales, todas las carencias que va desarrollando, se convierten en una auténtica enfermedad. Ella va pasando por procesos de autodestrucción que no se atienden por protocolo. El protocolo tiene un alcance limitado y como todavía estamos en la fase inicial de concienciación de que es un fenómeno social importante, ahora hacemos hincapié, conseguimos por fin que nos fijemos un poco más en los protocolos, pero queda mucho camino por recorrer y Lucía es el ejemplo más claro.
Entonces, Carlos, podría incluso haber cesado el acoso, pero bueno, las consecuencias del que sufrió en su momento la podrían haber llevado a esta situación extrema, aunque ya a lo mejor, que no lo sabemos porque está el caso bajo investigación, hubiera cesado ya ese acoso.
Perfectamente. Bueno, como sabéis vosotros, yo que lo he tenido que vivir en mis propias carnes, hasta años después. Las consecuencias, las secuelas, hasta años después. Mi hija está atendiendo ahora a niños que ya cesaron en su acoso desde hace 2 o 3 años, continúan con ingresos, con problemas. Las secuelas son de por vida. Las secuelas no tienen solución, pero hay que prestarles atención. Claro. Y hay que saber que esas consecuencias van a estar ahí, y eso no lo cubren ni los protocolos ni, por supuesto, las consejerías de educación. Es imposible.
De manera que es lo que falta, ¿no? En un caso como el de Lucía, que ya se había detectado y se conoce que esas secuelas están ahí, lo que no entiendo es cómo no se da ese otro paso. Usted nos decía, hombre, es que a lo mejor no se puede. ¿Cómo no se da ese otro paso de actuar sobre la persona que está sufriendo el acoso?
Porque todos los procesos de visibilización de fenómenos sociales como la violencia de género o como el acoso o el ciberacoso tienen esa fase ahora de explosión, ¿no? Ahora todas las consejerías y todos los responsables públicos, cuando nosotros llevamos muchos años, pues es ahora. Y cuando ya se aborde de una manera mucho más estricta, más profesional y con visión de futuro, nos daremos cuenta que no solo hay que atender a prevención y detección, sino que las secuelas tienen que focalizar nuestra atención, porque estos chavales terminan absolutamente destrozados. Y ahora multiplicado por 82 con el tema de las nuevas tecnologías, que todavía no sabemos si habrá habido o no. Eso es algo que el tiempo lo dirá y la investigación, pero suele haber, y eso lo que hace es potenciar esas secuelas y potenciar esa destrucción interior que ellos van generando con cambios de colegios, porque ellos mismos lo retroalimentan. Esa visión que ellos le decían sus compañeros de gorda y fea, la van retroalimentando y hacen o piensan que el resto del entorno social en el que ellos se van desarrollando también piensa que ella es gorda y fea. Y eso es terrible, es dramático, ¿no?
Claro, es que eso minimiza, digo, las redes sociales, los mensajes en el teléfono inteligente, minimiza la eficacia de medidas como el cambio de colegio, claro. Bueno, Carlos Represa, que es, ya decía, director de proyectos de educación del Grupo de Servicios Integrales, es presidente de la Asociación para la Protección de los Menores en Internet, precisamente. Gracias. Vamos a estar, por supuesto, muy pendientes de la investigación de este caso, el caso de Lucía. Un fuerte abrazo, Carlos.
Gracias a vosotros.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Esta temporada Ángel Expósito tiene muchas cosas que contar.
Álvaro es inspector y experto en maras.
La prueba a lo mejor es maniatar a un individuo de otra manera.
Ángel Expósito quiere compartir sus mejores momentos, quiere divertirse contigo.
Y yo estuve allí, sí señor, en el estado de Georgia.
¿Te sentiste Red Baller?
No.
Por un momento.
No, ni escarlata.
Pues escarlata tampoco.
Esta temporada con Ángel Expósito no dormirás la siesta.
También en cope.es,
en tu móvil
y en redes sociales.
¿Aún no te has enterado? Decir adiós al dolor ahora es sencillo. Biosalud Natura y su equipo de especialistas van a hacer realidad tu sueño de mejorar esa artritis, esa artrosis y esa osteoporosis. Tratamientos que solo conocerías en clínicas privadas y con un alto coste, los llevamos a tu domicilio. Llama al 91-391-8989 y pide información sobre tu patología. Esta primera sesión es totalmente gratuita. Además, las 25 primeras llamadas recibirán totalmente gratis el gel analgésico Nalgidol para esos dolores de el día a día. Llama al 91-391-8989 y atrévete a mejorar.
La Razón te regala la olla programable. Permite cocinar con o sin presión, programar tu comida 24 horas antes y cocinar hasta para 12 comensales. Muy fácil de usar y con triple sistema de seguridad. Y lo más increíble, es gratis. Este sábado con el periódico La Razón.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Vamos a hablar ahora de Aitor, Pilar, de Aitor Francesena. Aitor lleva años enseñando a los mejores surfistas de toda España.
Sí.
En Zarautz, que Zarautz para los que les gusta el surf es algo así como la Meca. Bueno, es su pueblo. Allí a Aitor le llaman el gallo y se lo llaman desde pequeño. Creo que él, de todas formas, prefiere definirse a sí mismo de otra manera. ¿Sabes cómo?
¿Cómo? A ver.
Murciélago del mar.
Curioso, ¿eh?
Así le gusta.
El nombre, pero algún sentido tendrá esto.
Bueno, el oído es lo que le permite surfear. Le permite surfear el oído porque Aitor es invidente. es ciego. Explícanos por qué.
Pues mira, él nació con un glaucoma congénito, pero el miedo a perder la visión jamás le impidió meterse al agua. Él quería retrasar al máximo esa ceguera que sabía que tarde o temprano podría sufrir. Se sometió a innumerables operaciones, pero terminó perdiendo la visión en su ojo derecho, ya con 14 años. Sí. Y luego, años después, un día, fíjate, mientras surfeaba, claro, que sus padres no querían que surfeara, Aitor se cayó de la tabla y una ola le destrozó el ojo izquierdo, que era el único por el que veía realmente en aquel momento. O sea, que fue concatenando además unos accidentes con la lesión que ya sufría de pequeño.
Bueno, y poco después de salir del hospital, ¿qué hizo? Lo primero casi que hizo, pues eso, volvió a subirse a una tabla de surf. De momento ha conseguido ser el primer surfista de toda Europa invidente que obtiene el título de campeón mundial de esta disciplina. ¡Hola, murciélago!
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo tuyo con el surf no es que sea pasión, es más una enfermedad casi, ¿eh?
Es toda mi vida, es toda mi vida. Me he dedicado a ello, he enseñado y ahora vuelvo a dedicarme a ello enseñando y haciéndolo al máximo, ¿no? Entonces, pues es todo. Es, como digo más de una vez, nosotros sin salir estamos muertos.
Oye, ¿y por qué te gusta tanto eso de murciélago del mar, Aitor?
Bueno, me guste o no me guste, hay un periodista aquí del Diario Vasco que lo dijo por primera vez y me hizo gracia, ¿no? Es murciélago, ¿no? Pues es que es así, ¿no? Ando como un murciélago, ¿no? Con el sonido me manejo, ¿no?
Oye,
y con lo que siento, con el sonido.
Aitor, ¿desde cuándo eres completamente ciego? Es decir, ¿cuándo perdiste del todo la visión?
Hace cuatro años.
Cuatro años. Tú has surfeado toda la vida con tus dificultades de visión, pero hay un momento en que te quedas completamente ciego. ¿Cómo cambia eso tu manera de surfear? ¿Cómo te mueves ahora en las olas?
Bueno, el cambio es grande, ¿eh? El cambio es grande, pero me baso en lo que ya sabía más todo lo que me da el mar, ¿no? El mar te da muchas pistas de cómo moverte y cómo interpretar el mar, ¿no? Lo que pasa que es eso, al principio dices es imposible y poco a poco pues te dejas llevar por las sensaciones y por las cosas y por los datos que te da el mar y al final aprendes. Yo sinceramente todavía patino y surfeo y prefiero mucho más surfear que patinar, porque patinar necesito dimensiones muy grandes porque me pierdo en el movimiento, ¿no? Mientras que en el mar me siento como pez en el agua, ¿no? O sea, llegas a sentirte tan seguro y tan bien en el mar que es que no os podéis ni imaginar lo a gusto que me siento en el mar, ¿no? A mí, cada ola que pasa, según cómo pase, cómo me pille, cómo tal, me está dando datos. Cuando cojo la ola, las sensaciones que tengo ahí yendo en ellas es increíble. Entonces, lo vivía de una manera y lo vivo ahora de otra. Antes lo vivía muy rápido todo porque era un surfista de competición, entonces cada ola que cogía quería sacar el máximo de maniobras, cada maniobra tenía que ser de una manera, con una fuerza, con una velocidad, con tal, con cual, y creo que salía del agua siempre pues un pelín frustrado, un poco agobiado porque no me había salido lo que quería.
A ver, Aitor, que no me vas a convencer de que es fácil, o sea, que lo tuyo para ti será muy sencillo, pero que de verdad que tiene mucho mérito, o sea, yo sería incapaz de mantenerme 2 segundos en la tabla de surf en pie, o sea, no, fácil no es, tú lo explicas como si lo fuera, pero fácil no es.
A ver, claro que no es fácil, ¿vale? Yo de hecho soy profesor de surf. Yo siempre explico, ¿no?, que el surf es complicado porque es algo en movimiento sobre algo en movimiento, ¿no? O sea, quiere decir, tú esquías y tú vas en movimiento, pero el suelo está quieto, ¿vale? El surf es complicado porque tú estás en movimiento sobre algo en movimiento. Entonces, llegar a interpretar tus movimientos y casarlos con el movimiento de lo de abajo es más complejo que otros deportes. Pero no quiere decir que si tú te dedicas toda la vida, como me he dedicado yo a ello, y metes muchísimas horas, no lo vayas a practicar.
Bueno, pero tú encima, fíjate, con esa dificultad añadida, Aitor, y como tú dices, es tu vida, y encima ahora eres campeón mundial de esta disciplina, pues me parece realmente extraordinario. Nos parece extraordinario lo que haces, de verdad, enhorabuena, ¿eh?
Y
que te va muy bien lo del apelativo ese de murciélago del mar. Que te sigan llamando así, Aitor.
Gracias.
Cuídate
gracias.
Mucho. Y dale un beso a tu madre, que anda que no tiene que sufrir con lo tuyo, Aitor.
Ya sabes.
Un abrazo bien grande. Vamos a ir a todos vuestros oyentes.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
Laura y 20 minutos. Bueno, es una de las protagonistas del día. es la primera hembra de oso panda gigante nacida en Madrid el pasado mes de agosto y que hoy ha sido presentada en sociedad. Tiene ya 4 meses y medio, José
Luis. Bueno, tan es así como que el acto de presentación ha tenido lugar. Esto con todo su protocolo y por todo lo alto. Ha tenido lugar hace solo un ratito en el Zoo Aquarium de Madrid. Fíjate si tiene protocolo, que han asistido, ojo,
A ver.
El embajador de la República Popular China. Di tú el nombre.
Dilo tú.
Liu Fan, mira, es fan.
No es difícil,
no es difícil. Para ser chino, es un fan. Bueno, y también ha estado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Vamos hasta allí. Enseguida vamos a estar con ellos porque está nuestra compañera Belén Ibáñez, sí, que es la que ha tenido la suerte
de conocerla, de ver al
pequeño osito.
Llámese el nombre. Es que podía esperar que lo dijera Ángel Correa sobre Belén, pero no puedo.
Tú fastídale la exclusiva.
Chulina.
Ángel. Está bien traído.
Bueno, ahora lo contamos, claro. A la 1:21 nos vamos al tráfico.
Museo del Jamón te ofrece el tráfico. Museo del Jamón, los museos más sabrosos de Madrid.
Queremos saber si hay novedades en las carreteras de la Comunidad de Madrid. A la 1:21 nos vamos a la DGT, Alicia Gutiérrez. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora continúa afortunadamente la tranquilidad en todas las carreteras madrileñas y continúan también las obras en la M40 en el kilómetro 52 de esta vía en el interior de uno de los túneles del Pardo hacia la carretera de Burgos en sentido norte. Cuidado en esa zona, no hay retenciones, pero este estrechamiento hay que tenerlo en cuenta.
Vamos a comprobar también, como siempre, las calles de Madrid, la calle 30. Nos acercamos ahora a la oficina de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, cuéntanos.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues una situación muy tranquila en el centro de la ciudad. No tenemos que resaltar ningún punto especialmente complicado. Mayor actividad en el área de José Abascal, el entorno de la plaza de Gregorio Marañón, en el área de Cibeles, Colón, Recoletos, tráfico más intenso, pero sin retenciones. Por la M30 se circula también sin problemas.
Museodeljamón.com, los museos más sabrosos de Madrid.
Y los museos más sabrosos de Internet.
Ven y degusta la mejor selección de jamones del mundo como prefieras.
En raciones, fuentes para compartir o sus famosos bocadillos desde 1 euro.
A mí me gusta más con su caña de cerveza por 90 céntimos con aperitivo.
Los mejores desde 1978. Sigue disfrutando en museodeljamón.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tiempo para las noticias de Madrid con Ángel Correas, director del informativo local de COPE Madrid. Hola, Ángel.
Hola, ¿qué tal?
Chulina, ¿no?
Puedes negarte Chulina. Ahora a intervenir, ¿eh? Pues ya te he quitado la noticia.
Nada, no. Yo vengo con otra, con otro espectáculo.
Vale.
Hoy
bueno,
en la...
se llama Chulina, ¿no? Me lo confirmas.
Sí, sí, sí. Vengo con otro espectáculo en el Ayuntamiento de la Capital. Iba a comenzar la rueda de prensa de Rita Maestre, la portavoz municipal, cuando de repente se levantan una decena de personas que eran un grupo de trabajadores de centros deportivos municipales, hartos, dicen, de que no les hagan ni caso en el ayuntamiento, así que se han puesto a protestar.
Tenemos un 60% de precariedad. La consolidación de empleo no tiene viso de que se haga. Y tenemos que venir aquí porque no nos reciben ninguno.
¿Este es el ayuntamiento del cambio? La portavoz no nos recibe.
Bueno, pues al final esto ha ocurrido, han tenido que desalojar la sala, separar periodistas de gente que estaba allí protestando. Rita Maestra al final, que Rita por cierto sabe bastante de esto, de hacer cosas de forma improvisada,
de protestar
de forma improvisada, les ha recibido y se ha tenido que retrasar un buen rato la rueda de prensa hasta que les ha podido atender.
Bueno, pues son noticias de Madrid, hay más. Estas y otras más serán ampliadas en el informativo regional. Gracias, Ángel.
A vosotros.
Te podría contar un montón de cosas de Clínica Dental Alcalá, que está en la calle Alcalá 198 de Madrid. Aunque también te digo que hay una palabra que resume muy bien lo que es, y es confianza. Clínica Dental Alcalá, fíjate, lleva más de 30 años dando su servicio a todos los madrileños, siempre con los mejores profesionales, con unas magníficas instalaciones dotadas siempre de la última tecnología. Y son pioneros y líderes en implantología y en implantes cigomáticos. Hay una cosa importante, es que si eres mayor de 60 años, te van a hacer un 30% de descuento. En Clínica Dental Alcalá, que es calidad para tu boca. Te puedes informar en el 91-356-6077 o en clínicadentalalcalá.com.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Nuevamente en Yamóvil hemos batido nuestro propio récord de ventas en el 2016.
¡Bien!
Ahora en Yamóvil queremos seguir esta progresión poniendo a la venta una flota de vehículos seminuevos a unos precios únicos. No verá nada igual. Compruébelo visitándonos en Embajadores 139. Yamóvil.
¿Tienes o has tenido cláusula suelo en tu hipoteca? Ahora puedes recuperar todo tu dinero sin adelantar un solo euro. Infórmate sin compromiso en el teléfono gratuito 920 20 43 o en ruaabogados.es. No firmes nada con tu banco sin consultarnos. En Rúa Abogados no cobramos nada si no recuperamos tu dinero. Rúa Abogados, 920 20 43.
¡Hola! Soy Pablo. Más de 6 meses intentando vender mi piso y nada, no había manera. Llamé a Don Piso y en 20 días, vendido. Ah, y solo por poner el piso a la venta, me entregaron un iPhone 7. Pero el nuevo, ¿eh? El bueno. Gracias, Don Piso. Sois unos cracks.
Ahora en Don Piso, un iPhone 7 de regalo solo por poner tu piso a la venta. Con Don Piso, tu piso está vendido. Don Piso, 91-161-0008.
En este nuevo año, el Rincón Asturiano de Calle Delicias 26 y Áncora 32 te espera con la mejor cocina asturiana. Su riquísima fabada, sus grandes cachopos, sus carnes de ganadería propia con la mejor carne de buey hecha en su espectacular parrilla de carbón. Calle Delicias 26 y Áncora 32. Elrinconasturiano.com. Y que no te den vaca por buey.
Para empezar bien 2017 hay que verlo todo perfecto. Óptica Roma quiere ayudarte con un 50% de descuento en los cristales de tus nuevas gafas. Queremos que nuestra experiencia te ayude en tu futuro. Tus gafas de lejos, de cerca o progresivas con el 50% de descuento en los cristales hasta el 28 de febrero solo en tu Óptica Roma más cercana y en ópticaroma.com.
No he subido nunca el Everest. El K2 me suena a las vitaminas de los frutos secos. No tengo ni botas de montaña. Sin embargo, año tras año corono la cumbre más dura que existe. La Cuesta de Enero.
No es fácil superar la Cuesta de Enero. Por eso en Ford te ofrecemos nuestros coches con lo último en tecnología desde 7.990 euros y no pagas hasta Semana Santa. Sí, un coche de la gama Ford desde 7.990 euros y no pagues hasta Semana Santa. Condiciones en Ford.es.
¿Todavía no has contratado tu seguro de salud para este año? ¿Crees que los precios son muy elevados? Pues ahora, gracias a Femefa, esto no es así. Mira, cuentas con pólizas a precios realmente increíbles. Está la póliza joven por solo tan 20 euros al mes, que está muy bien para los menores de 30 años. Y luego la póliza estándar por 49 euros al mes para los mayores de 30. Además, si contratas ahora tu póliza, te van a regalar otra para todo el 2017. En Afemefa puedes llamar al 900-204-204. Más información también en Afemefa. Femefa.com. Contrata ahora tu póliza y la segunda te sale gratis para todo el año 2017.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Seguimos en Mediodía COPE. Bueno, Belén Ibáñez, compañera de informativos de aquí de Madrid, ha estado en ese acto de presentación en sociedad por todo lo alto de la primera hembra de oso panda gigante nacida en Madrid, en
Chulina,
el Zoo Aquarium.
Dilo.
Sí, Chulina. ¿Te ha gustado? Chulina. Hola, Belén. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues de ahí vengo precisamente de ver a Chulina. A Chulina, que es la primera hembra de oso panda que ha nacido en Madrid. Ya sabéis que el primero fue Chulín en el año 1982.
Que digo yo que la cabeza tampoco, con el nombre, que tampoco le dan muchas vueltas.
Chulina. Está bonito. Sí, claro. Hombre, Chulina. Mira, es un guiño además también a los madrileños, chulapos, Chulina, Chulina, Chulí, pues sí. Además eso, ya ves que en chino quiere decir tesoro entre bambú, o sea, que es que, oye, y es un tesoro, ¿eh? Porque la hemos podido ver entre multitud de gente, porque estaba hasta arriba del sitio, y la verdad es que es una imagen muy tierna, ver a la madre con la cría todavía en la pagoda, en un recinto acristalado, porque todavía no puede salir al exterior, rodeada de bambú. La verdad es que ha sido una escena que ha merecido la pena, ¿eh? La multitud de gente para poder ver a Chulina, que desde luego es un lujo y una maravilla poder tener a esta cría aquí en el Zoo de Madrid, que ya pueden verla además todos los madrileños que quieran acercarse al zoo.
Te han dado ganas de achuchar a Chulina, ¿eh?
Totalmente, es que es un osito tan rico que es que es...
No, yo que conozco a Belén, es que querría llevársela a su casa, ¿eh?
Bueno, completamente
con su gato.
Con mi gato, además se parece un poco. Mi gato tiene los rasgos del panda, era como mi gatito más grande, ¿eh? Porque ya pesa 8 kilos, ¿eh? Bueno. Oye, que nació con 180 gramos. Tú fíjate, 180 gramos, lo que pesan dos lonchas de jamón de York cuando,
o sea,
vas a comprarlo.
Nada.
Y llegan a los 50 kilos.
Eso iba a decir, a lo que llegan, claro.
A lo que llegan, a los 50 kilos. Y además, bueno, yo no lo sabía, que me he entrado hoy. Eso entra de un programa de protección del oso panda. Ahora está aquí Chulina, pero en cualquier momento se la pueden llevar a China o a cualquier otro centro de...
No les vamos a dejar.
Pues entonces hay que ir a verla ya, por lo que pueda pasar, ¿eh?
Que no se la llevan los chinos, te lo digo.
Eso. Y Belén, gracias, ¿eh? Por contarlo. Gracias.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Oye, pues ratito a ratito hemos llegado ya a la 1:30 de este mediodía, que es el mediodía del jueves 12 de enero, en el que todavía medio mundo, por no decir el mundo entero, menciona el nombre de Donald Trump, el presidente todavía electo de Estados Unidos, después de esa rocambolesca comparecencia de ayer tarde hora española. Mira, ya que está todo el mundo preocupado, y la verdad es que hay motivos para estar preocupado, yo creo que en el mediodía, Pilar, lo que tenemos que hacer es por lo menos encontrar un alivio después de la rueda de prensa de Trump. Lo hemos encontrado.
Y lo hay.
Lo hemos encontrado en Valencia, porque sabes que allí hay una factoría muy importante de la automovilística norteamericana Ford, que ayer Trump dijo que iba a apostar de nuevo por el proteccionismo, invitó a las automovilísticas a invertir en Estados Unidos y no en el resto del mundo. Bueno, pues el alivio viene porque en la planta de Ford en Almussafes, en Valencia, están tranquilos con las inversiones comprometidas. Dicen que les consta que se van a mantener esas inversiones en una factoría que es importantísima para la economía de la Comunidad Valenciana, pero para la economía también de todo el país. Así que al menos un alivio hemos encontrado. Después vamos a hablar mucho a partir de las dos también de corrupción. Con los datos del Consejo General del Poder Judicial vamos a saber exactamente en qué número de casos están los jueces investigando. Y luego con un caso práctico, que la verdad lo que viene a demostrar es que a veces los jueces no pueden hacer demasiado, no pueden hacer seguramente todo lo que les gustaría en la lucha contra la corrupción. El caso práctico es el de uno de los hijos de Puyol, de Oleguer Puyol. Bueno, hoy Oleguer Puyol está declarando en la investigación por presunto blanqueo en la Audiencia Nacional. Y lo que estaba previsto que dijera, y lo que seguramente está diciendo ante el juez, es que efectivamente, que él cobró dinero negro. Y lo está diciendo con la cara tan ancha. Cobró dinero negro, pero se siente impune. Porque dice, acto seguido, que lo regularizó. Y de esa manera ya, el acto corrupto parece que es menos. Bueno, eso es lo que, insisto, estaba previsto que declarara Oleguer Puyol esta mañana ante la Audiencia Nacional. Y, por supuesto, también escucharemos esas palabras que yo creo que han sorprendido y mucho en el ámbito político de Albert Rivera, del presidente de Ciudadanos, con Herrera. Eso de que había un pacto implícito, es decir, una especie de pacto no escrito, entre Artur Mas y Mariano Rajoy para que se pudiera celebrar, llevar a cabo aquella consulta de cartón piedra que fue el referéndum del 9 de noviembre en Cataluña. Eso, la verdad, es que es difícil de creer, porque es difícil de pensar en un pacto implícito, escrito o no escrito, entre Rajoy y Mas. Máxime cuando estábamos hablando de una convocatoria que fue ilegal. Bueno, que de todo eso vamos a hablar a partir de las dos, pero que por supuesto lo que nos interesa también y mucho es saber qué están diciendo los oyentes, Pilar.
Claro que sí, que han opinado y mucho a lo largo de la mañana de todos los temas que hemos tratado aquí en Mediodía Cope. Por cierto, que la entrevista de Albert Rivera se ha hecho en Facebook Live. ¿Te acuerdas que tú y yo tenemos experiencia con el Facebook Live?
Hemos peleado como un Jedi.
Y que sí, nos fue muy bien. Bueno, pues...
Es buena gente, porque la experiencia original del mediodía en Facebook Live fue una derrota, además sin paliativos de quien les habla, derrotado
ciertamente,
por
es
la
así,
propia Pilar cual. Con el juego de la botella de los niños.
Bueno, que funcionó muy bien, de todos modos, el Facebook Live
de
Rivera.
No, yo lo digo porque quiero revancha.
Yo también. Bueno, pero quiero revancha de la espada láser, que ahí me ganaste, las cosas como son. Tenías mejor estilo que yo. Yo quiero hacerlo con un futbolín, pero aquí parece que nadie se pone las pilas para traernos un futbolín y que podamos jugar una partida. Bueno, lo importante también, lo que dicen los oyentes. En Twitter somos @mediodiaencope. En Facebook nos buscan como Mediodía Cope. Los oyentes están impactados, como no puede ser de otra manera, con el suicidio de esa chica de solo 13 años en Murcia. Está el caso bajo investigación, pero todo apunta a que como consecuencia de las secuelas que sufría por el acoso escolar. Luisa dice, no me cabe en la cabeza que una chica de 13 años se suicide con toda la vida por delante. ¡Qué pena! Sandra dice, creo que de todas formas por fin se están tomando medidas serias contra el acoso, pero es verdad que a veces a lo mejor no se puede llegar a todas partes.
No es fácil, nos lo decía incluso Carlos Represa, que ha sido víctima y que ahora ayuda a las personas que son víctimas. Las secuelas duran toda la vida.
Claro.
Y es imposible intervenir en todas las personas que han sufrido algún tipo de acoso. Pero que efectivamente hay algo que hacer, algo más. El caso de Lucía, que es esa niña que ha muerto en Murcia, lo demuestra que hay que hacer algo más.
También ha gustado la entrevista a Aitor, el murciélago del mar.
Qué más majo, ¿eh?
por eso, dice Paula. Me ha encantado la entrevista, sobre todo porque me ha contagiado su alegría y su vitalidad. Vamos, que me dan ganas de ponerme a hacer surf, aunque no tengo ni idea. Y dice Juan
ponte,
Luis...
Ponte, ponte. ¿A ver cuánto duras?
Dice Juan Luis, bueno, recordemos que es que Aitor es ciego, que desde hace 4 años es totalmente ciego y sigue surfeando. Y además es campeón del mundo de surf adaptado, lógicamente. Pues dice Juan Luis, dice, ¿qué mérito tiene lo de Aitor seguir surfeando y además a ese nivel y con esa alegría?
Alegría como la de Restán. ¿Cómo está mi Restán?
Muy contento. Bueno, de oírte. Vamos,
sabes que falta más. Oye, ahora nos vamos a Irak, que no sí. es una zona precisamente para veranear.
No está muy alegre.
Pero, para reírse
no,
tampoco, no,
ni para reírse. Pero luego te voy a pedir que me eches una mano, porque aquí en el equipo del mediodía no sé qué les ha dado hoy, como si fuera verano, como si no tuviéramos cero grados fuera.
Con
o sea,
el
con
mar.
El mar. Venimos de, claro, venimos de surfear.
La añoranza del
con
mar.
El murciélago del mar. Y bueno, luego, bueno. en un ratito, vamos a sumergirnos en el,
a
en
bucear.
El mar. A bucear.
¿Tú buceas?
Vale, ya te contaré.
Yo soy de donde comen las vacas, ¿no?
Yo
no lo olvides nunca.
Yo también soy de tierra.
Pero antes ya decimos que además vas a conectar con nuestro compañero, con Fernando de Aro, con el director de la mañana del fin de semana, que el tío se ha hecho el petate y se ha metido en una de las zonas más complicadas del mundo y está viviendo en primera persona lo que sufren los católicos allí en Irak.
Pues sí, bueno, la verdad es que más que conectar con él, lo que voy a hacer es aprovecharme de las historias que está contando, historias también para todos nosotros. Fernando se encuentra estos días en el Kurdistán iraquí y está preparando allí un nuevo documental sobre la vida de los cristianos perseguidos. Y entre otras muchas personas se ha encontrado con Neval, una cristiana que tuvo que abandonar su casa en Karakosh, en la llanura de Nínive, muy cerca de Mosul, cuando llegaron las huestes del llamado Estado Islámico.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán, COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo. Neval Nabil vive con su marido en una caravana en el barrio cristiano de Ankawa, bajo control de los pesmergas kurdos, y menos mal. Su hijo tiene 10 meses y ha nacido en este campo de refugiados. Disponen de una sola habitación para vivir. Su marido trabaja 15 horas diarias en un café para poder mantener a la familia, mientras ella ayuda como profesora de inglés con los niños de ese campo de refugiados. En estos días en que tanto hablamos del regreso de los cristianos a sus hogares, han podido volver momentáneamente a Karakosh, protegidos por los soldados kurdos. Allí han visto su casa durante unas horas, aunque no se les ha permitido quedarse a dormir porque es zona militar y el peligro todavía es latente. Neval pone voz al sentimiento de no pocos cristianos exiliados. Ella no quiere volver a Karakosh, su pueblo de toda la vida. Piensa que allí no hay futuro, ni para ellos ni para su hijo, y sueña con viajar a Australia. Otros, sin embargo, aprovechan estas excursiones de un día para reparar sus casas y ya hacen planes para volver, pero para eso hace falta garantizar que lo que sucedió hace dos años pues no vuelva a pasar. Además, Karakosh es ahora un pueblo fantasma. Hacen falta infraestructuras, dinero para reconstruir las casas derruidas, luz y agua. Y este es el drama que viven ahora mismo los cristianos de Irak. Unos permanecerán allí, testigos de una historia y de una vida que son también las nuestras. Otros, como Neval, emprenderán el largo camino de la emigración, aunque sin embargo, ella recuerda y afirma contundente, a lo que no renuncio es a Jesús. Nunca dejaré de ser cristiana. Pues comienza nuestro recorrido en el espejo y como siempre lo hacemos avanzando las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana. Nos lo cuenta ya Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a comenzar hablando del 5º Fórum Europeo Católico Ortodoxo.
Promovido por el Consejo de Conferencias Episcopales de Europa, hoy termina en París este encuentro que reúne a 12 representantes de las iglesias ortodoxas y otros 12 de la Iglesia Católica.
Menores migrantes.
Ante la Jornada Mundial del Refugiado que la Iglesia celebra el próximo domingo, el Vaticano lanza una campaña a través de la cuenta en Twitter del Papa, @pontifex.es, para concienciar sobre los menores migrantes.
Quintas jornadas de pastoral en Toledo.
Se celebrarán a lo largo del fin de semana y tienen como lema, hágase en mí según tu palabra.
Presentadas las alegaciones contra la sanción del director del colegio, Juan Pablo II.
Recordamos que Carlos Martínez fue sancionado con una multa de 1.000 euros por manifestar su opinión en una carta dirigida a los padres del colegio en contra de la ley LGTB.
Mañana empieza el encuentro de obispos con la Asamblea de Ordinarios de Tierra Santa.
Es un encuentro anual que terminará el próximo jueves y que tiene como principal objetivo conocer la realidad de los cristianos en Tierra Santa y apoyar las obras que la Iglesia lleva a cabo.
Y Fátima acoge a los rectores de santuarios de distintos países.
Es un encuentro que termina mañana y que reúne a responsables de santuarios de Francia, Bélgica, Suiza, Portugal y el Líbano.
Gracias, Amparo. Pues hasta aquí el avance informativo que hacemos cada día en El Espejo con los amigos de Seguros UMAS.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
La Razón te regala la olla programable.
permite cocinar con o sin presión, programar tu comida 24 horas antes y cocinar hasta para 12 comensales. Muy fácil de usar y con triple sistema de seguridad. Y lo más increíble, es gratis. Este sábado con el periódico La Razón.
¿Por qué a mí? Si soy cliente de toda la vida.
Si mi coche duerme siempre en garaje.
Si tengo todos los seguros con ellos.
Si nunca he dado un parte.
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Cariño, activa la alarma antes de irnos a dormir.
Voy. Por cierto, voy a llamar a Securitas Direct para que nos pongan también la alarma en la tienda.
¿Y qué hacemos con la que tenemos?
La quitamos. Estamos pagando casi lo mismo y no compares. Mucho mejor la de casa que la que tenemos en la tienda.
Protege tu negocio con Securitas Direct. La única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Cómo podemos darte un mejor precio en tu seguro sin tener que renunciar a coberturas? Muy fácil, con la tarifa web de Berti, con la que ahorras solo por calcular online tu seguro de coche, hogar o moto. ¿Por qué? Porque al ser online, son menos costes para nosotros y un mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes. Hoy nos acompaña el hermano Emili Turú, que es el superior general del Instituto de los Maristas de Champañat, para asomarnos a la celebración del bicentenario de su fundación. Antes de conversar con él, Eva Galbache va a presentar nuestro tema de hoy en El Espejo.
Los maristas son hermanos consagrados a Dios que viven en comunidad y que se dedican especialmente a la educación de los niños y de los jóvenes, con más cariño por aquellos que más lo necesitan. El fundador del instituto es San Marcelino de Champañat, canonizado por el Papa Juan Pablo II en 1999. Bueno, pues el 2 de enero de 1817, el hermano Marcelino inicia con dos jóvenes el proyecto del Instituto de los Hermanitos de María. Por eso, en este año celebran su bicentenario. En cifras, son 3.500 hermanos maristas presentes en 81 países. Con la ayuda de 72.000 laicos, atienden a más de 600.000 niños. Pues para hablarnos de los diferentes momentos de esta celebración, hemos llamado al superior general de los maristas, que es un español de Barcelona, el hermano Emili Turú, que está en la Casa General de Roma.
Pues hasta allí nos vamos ya para saludar al superior general de los maristas, hermano Emili Turú. Muchísimas felicidades por esta celebración y muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias por la felicitación.
Bueno, el día 2 de enero, que como nos recordaba ahora Eva, es una fecha marcada ahí en rojo en el calendario de los maristas, usted quiso comenzar estas celebraciones nada menos que estando en Bangladesh y lo hizo inaugurando una escuela para los hijos de trabajadores de las plantaciones de té. Esa elección seguro que no ha sido porque sí. ¿Qué es lo que ha querido significar empezar el bicentenario en un lugar como Bangladesh?
Pues sí, efectivamente era una decisión bien madurada y bien pensada, no fue por casualidad que fui a parar allá. De alguna manera, para nosotros yo creo que era, yo mandé un mensaje en vídeo, pero quise dar otro mensaje con esa presencia allí a todo el instituto, ¿no? Bangladesh es uno de los países más pobres del mundo, donde abrimos esa escuela es los últimos de los últimos, porque es los hijos de los trabajadores de los campos de té que viven prácticamente en una situación que es como de moderna esclavitud. Por tanto, era subrayar, como lo hizo Marcelino al inicio, decir, ese es nuestro lugar, esas son las fronteras donde queremos estar, y mi presencia, eso es lo que quería subrayar. Por otra parte, es una escuela en la que es interreligiosa, porque hay musulmanes, en mayoría musulmana en el país, sí. Tenemos hindúes, tenemos cristianos, y el profesorado también lo refleja, ¿no? Por tanto, había muchas opciones ahí que era importante subrayar en un día como este.
Está claro. El bicentenario seguro que es una ocasión de memoria, naturalmente, pero también de mirada al futuro. De hecho, así se subraya en el lema que ustedes han elegido. Vamos a empezar por la memoria. ¿Cuál ha sido la aportación más específica y original? Me imagino que ha habido muchas, pero si hubiera que elegir una que identifica realmente al carisma de los maristas en la forma de contribuir al bien de toda la Iglesia, evidentemente.
Pues a mí se me ocurre seguramente que quizá lo podríamos ver de dos maneras. Una es por nuestra manera de ser, es decir, por lo que somos, y en ese sentido pues somos un grupo de hombres que se inspiran en una mujer que es María, y yo creo que eso nos da un toque especial, peculiar. Entonces es nuestra voluntad de construir una iglesia de rostro mariano, que es una iglesia cercana, sensible, misericordiosa, abierta, y yo creo que en ese sentido muchos jóvenes, el único contacto que tienen con la iglesia es a través de nosotros, entonces es muy importante que sea este tipo de presencia, este tipo de manera de ser, ¿no? Y luego, evidentemente, pues por lo que hacemos, ¿no? Es decir, hemos acompañado en 200 años pues miles y miles y miles de jóvenes en todo el mundo, ¿no? Para acompañarles en su proceso de maduración, una educación integral, ayudándoles a construir su propio futuro, ¿no? Esos quizás serían las aportaciones, me parece, más significativas.
Ustedes hablan de un nuevo comienzo en este bicentenario en 2017. ¿Qué significa comenzar de nuevo cuando se tiene una historia de dos siglos a la espalda, que me imagino que tampoco se quiere archivar, evidentemente?
Claro, 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 sí. O sea, empezar de nuevo, comenzar de nuevo, que lo hemos ido repitiendo, siempre hemos dicho, miren, no se trata de que tiramos por la ventana 200 años de historia. De hecho, en el Instituto Marista ha habido varios momentos que han sido como nuevos comienzos, a veces por circunstancias históricas, pues yo qué sé, cuando la Revolución Francesa, que es cuando nacimos, después 1902 nos expulsan de Francia, fue una tragedia, claro, pero una bendición para el instituto porque nos extendimos.
Se extendió,
¿no?
Claro.
Exacto. Y otros momentos, ¿no? Por ejemplo, el Vaticano II, eso no fue una imposición, sino que fue una opción, ¿no? Fue como iniciar de nuevo. Entonces, yo creo que hoy hay ya un comienzo que es de varios años, ¿no? Que lleva moviéndose y decimos, queremos confirmarlo, ¿no? Entonces, ha habido tres años de preparación, uno en que hemos acentuado el aspecto de la misión, dónde queremos estar, a quién queremos servir, otro que ha sido el aspecto de la fraternidad, que es otra dimensión nueva, nuestra, somos hermanos, y particularmente ahora con el tema del laicado, un laicado muy comprometido y que nos hace muy felices, y luego el tema de la espiritualidad, que es el de este año, que es de dónde venimos y qué nos caracteriza.
Pensando en este momento histórico tan complejo, aunque en 200 años, evidentemente, y nos lo decía hace un momento usted, pues ya ha habido que atravesar tempestades, revoluciones, crisis de todo tipo, dentro y fuera, pero ahora mismo, en este momento tan convulso en el que en muchos sitios predomina pues la fractura, la incertidumbre, el miedo, tanto en Occidente como lo que puede pasar en otros países como Bangladesh, que ahora mismo nos hablaba, ¿qué caminos son prioritarios para los maristas? ¿Cuál sería el acento primordial en este momento?
Pues justamente por lo complejo, porque como señalaba, ¿no?, todos esos distintos acentos, yo creo que hay distintas respuestas que queremos dar. Una para nosotros, o menos yo la veo fundamental en este momento, es en un mundo en el que corremos el riesgo de vivir permanentemente en la superficie, de manera muy superficial, sin reflexionar, corriendo siempre, con miles de medios de comunicación en marcha, pero sin lograr comunicar, es una profundizar en la interioridad, contra la superficialidad, la interioridad, poner bases espirituales, y eso le damos prioridad en nuestras comunidades, pero también en los centros educativos, La educación para la interioridad es una prioridad. Y quizás, si tuviera que señalar alguno más, por ejemplo, justamente, usted lo decía, ¿no?, en un mundo fragmentado, pues en que tendemos más a construir muros que puentes, todo el tema de la interculturalidad creo que es fundamental. Hemos ido abriendo nuevas comunidades interculturales en distintos lugares del mundo y nos parece prioridad, pero también en nuestros centros, ¿no?, que cada día más son interculturales. Entonces, esa cultura del diálogo que de la que tanto habla el Papa, queremos dar una contribución importante, ¿no? Y quizás otro acento, ya es que estamos subrayando, sería quizás el de las fronteras, es donde empezamos, con Bangladesh, Entonces, también el impulso del Papa que nos da, ¿no? Una iglesia en salida. Dejemos de mirarnos en nosotros, que si somos pocos, que si somos muchos, ¿cómo podemos servir mejor al mundo? Entonces, esas fronteras existenciales y geográficas, ¿no? Y efectivamente, hemos abierto en 7 u 8 países en los últimos años. Ahora, pues, acabamos de abrir una comunidad en Siracusa, el servicio de menores no acompañados. Entonces, muy importante también esa prioridad para nosotros hoy.
Pues un trío de perspectivas que agradecemos muchísimo al hermano Emili Turú, superior general de los Maristas, y a través de usted enviamos a todos ellos, esparcidos por los 5 continentes, un fuerte abrazo, nuestra felicitación y nuestro deseo de que esa construcción siga al servicio del mundo y de la Iglesia. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Hasta pronto. Adiós, adiós.
Un abrazo, chao.
Y ahora abrimos ya nuestra página informativa. Vamos a ampliar todas las noticias de esta jornada. De nuevo está con nosotros Amparo Latre. Hola, Amparo.
Hola, de nuevo.
En primer lugar, nos vamos hasta París, porque allí termina el 5º Fórum Europeo Católico Ortodoxo que ha promovido el Consejo de Conferencias Episcopales de Europa.
12 representantes de las iglesias ortodoxas y otros 12 de la Iglesia Católica analizan diferentes cuestiones relacionadas con el ecumenismo y con el papel de las iglesias ante el fundamentalismo. Corresponsal Asunción Serena.
Hoy termina el 5º Fórum Europeo Ortodoxo Católico que se ha celebrado en París bajo el tema Europa ante el miedo de la amenaza del terrorismo fundamentalista y el valor de la persona y la libertad religiosa. El objetivo no es abordar cuestiones doctrinales, pero sí temas antropológicos y pastorales cruciales para buscar posiciones comunes ante temas sociales y morales. Entre los temas tratados figura la cohesión social y el fenómeno del miedo en un Estado de Derecho con vistas a la misión de los dirigentes y la contribución que puede hacer la Iglesia. También la proclamación de Jesucristo como respuesta a las amenazas tanto del fundamentalismo como del terrorismo. Los participantes en este foro han asistido este martes a una oración ecuménica en la Catedral Saint Estéphane de la metrópoli greco-ortodoxa de Francia y ayer en Notre Dame de París se rezaron las vísperas mientras era expuesta la corona de espinas que se conserva en la catedral.
Ahora volvemos a España, en concreto hasta Toledo, porque esta ciudad acoge las 5ª jornadas de pastoral.
El hilo conductor de las ponencias y la reflexión que se genere estos días será la palabra de Dios como fuente de toda formación y acción. COPE Toledo, Cristóbal Cabezas.
Monseñor César Augusto Franco, presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis, se va a presentar 3 ponencias sobre la Sagrada Escritura en estas 5ª jornadas de pastoral que se van a celebrar en Toledo desde mañana y hasta el domingo. Don Braulio Rodríguez, arzobispo de Toledo, destacaba la figura del también obispo de Segovia.
Con él yo he compartido no solamente muchos años del seminario, puesto que fue ordenado sacerdote un año después que yo y que incluso hemos compartido tiempo de estudio en Jerusalén en la Escuela Bíblica y que me parece que tiene un conocimiento no solo teórico, sino práctico de lo que es la Escritura Santa.
5ª jornadas de pastoral que también van a incluir un homenaje al Cardenal Cisneros en el 500 aniversario de su muerte.
Y mañana empieza el encuentro de obispos con la Asamblea de Ordinarios de Tierra Santa.
Un encuentro anual que terminará el próximo jueves. El tema central de este año es el 50 aniversario de la ocupación. Durante estos días el principal objetivo es el de acercarse a la realidad eclesial, social y política de Tierra Santa, así como conocer el trabajo in situ de las organizaciones católicas. Los obispos visitarán las comunidades católicas y participarán en su liturgia diaria. Otro de los puntos de interés será el conocimiento de las obras en desarrollo y apoyar la labor de los cristianos.
Campaña en Twitter ante la Jornada Mundial del Refugiado que la Iglesia celebra el próximo domingo.
Con ocasión de esta jornada, el Vaticano lanza una campaña a través de la cuenta del Papa, @pontifex.es, para concienciar sobre los menores migrantes, que es el tema sobre el que se quiere insistir este año. El director del Secretariado de Migraciones de la Conferencia Episcopal es José Luis Pinilla.
Todos los menores que vienen en las rutas migratorias y que por distintas causas pues padecen con mayor crueldad los efectos de la migración. Esto es un fenómeno que el Papa Francisco lo tiene muy metido dentro, porque lo considera un fenómeno de la migración irregular y que lo estaba sacando frecuentemente, sobre todo relacionado con el tema de la trata. Él habla muchas veces de la trata de mujeres, de la trata de menores. En este caso, entonces, ha querido formalizar un poco su mensaje en el tema de menores migrantes, que es una realidad en España también muy trágica. De hecho, en la Conferencia Episcopal tenemos creado desde hace unos años una sección específica para menores en riesgo.
Y Pues así terminamos nuestro recorrido de hoy en el espejo. Queremos hacerlo recordando las palabras del Papa ayer durante la audiencia general, en las que se refería a los ídolos tan frecuentes hoy como ayer en la vida de los hombres. Nos fabricamos ídolos que además, como dijo Francisco con cierta ironía, no escuchan, no actúan y no pueden responder a nuestra verdadera necesidad. Y aún así, a veces preferimos confiar en los ídolos antes que confiar en el Señor. A la esperanza en el Señor de la vida, que con su palabra ha creado el mundo y conduce nuestra existencia amorosamente, se contrapone la confianza en imágenes mudas. Por ejemplo, las ideologías o las riquezas, el poder y el éxito, con sus ilusiones de eternidad y de omnipotencia, pero también la belleza física o la salud, cuando se convierten en ídolos a los cuales sacrificarlo todo, y entonces se vuelven realidades que confunden la mente y el corazón. Incluso nosotros, hombres y mujeres de Iglesia, corremos también este riesgo cuando nos mundanizamos. Es necesario permanecer en el mundo, por supuesto, pero también defenderse de las falsas ilusiones del mundo. Los ídolos defraudan siempre, tarde o temprano. La esperanza cristiana no defrauda jamás, jamás, insistió el Papa. Confiando en el Señor, nos hacemos como Él. Su bendición nos transforma en sus hijos que comparten su vida. Pues así termina esta edición del Espejo. Pilar, José Luis, pero no el Mediodía Cope, que afortunadamente sigue aquí en antena, y va a contar más historias, porque creo, no sé, ¿os habéis puesto el neopreno ya?
Sí.
Las gafitas.
Tenemos unas ganas de agua, y eso que estamos en enero. O sea, yo no sé qué va a ser en este programa en junio.
Primer museo submarino de Europa.
Ahí estamos.
Menos mal que es en Lanzarote, allí mucho frío, no creo que haya.
Eso también es verdad,
¿ves?
Mira, me voy a poner profundo, Restán. Es más, me voy a poner profundo y por primera vez te voy a pillar.
A ver.
¿Tú sabes qué decía Voltaire del arte de la vida? Que no, que es imposible, ¿cómo lo vas a saber?
Voltaire dijo muchas cosas,
no hablo más.
Pero no sé lo que dijo del arte de la vida, la verdad.
No, pues dijo, el arte de la vida consiste en hacer de la vida una obra de arte.
Anda, mira qué bonito.
Bonito, ¿eh? Qué bonito. Bueno, la verdad es que tenía razón. Él y Restán también, claro. Tenerife no hace frío.
Bueno, aureboide, que dijo Voltaire.
también lo dijo. Bueno, del agua... Estamos muy profundos, Pilar,
mucho,
¿eh?
Mucho.
Del agua proviene la vida. Y del agua surge este museo del que hablamos, Bajo el Mar. Es el Museo Atlántico y está en la isla de Lanzarote.
Sí, sí, y sus galerías llenas de agua están llenas de esculturas del artista británico Jason de Kells Taylor. Atención, porque son 300 piezas, cuidado, distribuidas en grupos escultóricos que ya se han mimetizado de alguna manera con las profundidades. La verdad es que tiene una pinta excelente y queremos saber más. Por eso nos va a guiar en este mundo submarino, pues precisamente uno de los guías es Matías Lorenz, uno de los buzos, como decimos, guía de este museo. Hola, Matías, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Buenas tardes.
Yo no sé si somos capaces de hacernos una idea, los que todavía no hemos tenido la oportunidad de bajar y ver lo que habéis puesto allí, pero intenta describirnos de qué se trata.
Se trata de una serie de esculturas submarinas a los 14 metros de profundidad que se pueden observar buceando. Entonces, están en un ambiente muy natural, inconsueto también, y muchas de estas esculturas tienen un sentido que te hace reflexionar encima de todos los problemas actuales y graves del mundo y del comportamiento humano también. Por ejemplo, una escultura que me gusta más es la balsa de Lampedusa.
Matías, ¿dónde estás? Porque hace
el viento, como el murciélago del mar.
Estamos en Lanzarote.
Claro, aquí es lo que tiene.
Se oye muchísimo ese viento. O sea, que no es solo ir y ver esculturas bajo el agua, sino que tienen un sentido, un significado.
Un significado, claro. Hace reflexionar. Es un museo y el arte es correcto, que es un museo para muchos. Entonces, aparte de disfrutar de un entorno magnífico, lleno de vida, tiene su sentido artístico. Entonces, me parece correcto que el arte te haga reflexionar sobre temas actuales.
Pero bajo el agua, cuidado, ¿eh?
Bajo el agua.
Pero cualquiera puede bajar, o tienes que tener unos conocimientos en submarinismo.
Tienes que tener unos conocimientos básicos, porque están en un sitio donde el entorno está muy seguro, pero hay que saber dos o tres nociones
para bajar en total seguridad.
Pues bueno, entonces, o sea, Matías, me vas a hacer un favor, ¿vale? A los que hablo en nombre de los que no buceamos.
Eso.
Grábamelo bien, que ya sé que no será lo mismo, grábamelo bien, para que podamos ver exactamente cómo es ese museo y percibirlo, ya digo, pues en un porcentaje menor, pero percibir todas esas sensaciones.
Y ya luego bajaremos,
y luego
Matías.
Ya intentamos bajar contigo.
Gracias.
Un fuerte abrazo. Gracias, Matías.